Así de pie vamos a abrir las escrituras en Primera de Timoteo. El capítulo 3, por favor. La semana pasada hablábamos en general de las epístolas de Primera de Timoteo y de Tito como epístolas pastorales y puestas por el Señor para saber conducirnos en la casa de Dios, para poder guardar lo que se ha encomendado, para poder corregir lo deficiente. Y algo importantísimo o algo importante es los ministros, los siervos de Dios en la iglesia. Primera de Timoteo 3, versículos del 1 al 15, dice así la palabra de Dios. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Marido de una sola mujer. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Que Dios bendiga la lectura de su palabra en nuestros corazones. Pueden sentarse, amados hermanos. En el contexto de este pasaje está lo que mencionamos la semana pasada. El propósito por el cual el apóstol Pablo escribió estas epístolas. Lo vuelvo a recordar, 1 Timoteo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Versículo 5, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Versículo 18 de 1 Timoteo 1. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Pelea la buena batalla, manteniendo la fe y la buena conciencia, y buena conciencia, desechando la fe, desechando esa buena conciencia, o desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Es importante poner orden y establecer lo que la palabra de Dios dice y pelear la buena batalla, contender por la fe. Bueno, debemos estar orando, capítulo 2, para que podamos en estos días vivir, como dice la palabra del Señor, quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y es algo importante que los hombres, los varones, versículo 8, la palabra es varón, oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Que haya hombres en las congregaciones que puedan levantar su voz en oración y sus palabras puedan ser sustentadas con una vida. Oren en todo lugar con manos santas, levantando manos santas, sin ira, sin contienda, sin contiendas entre ellos, sin rencores entre ellos. Pudiéramos decirlo en un mismo sentir. Todo esto es bueno, sano para la iglesia del Dios viviente que está conformada por hombres, mujeres. Como parte de la vida de la iglesia, las mujeres deben ataviarse de ropa decorosa. Deben fomentar no tanto los atavíos, sino se atavíen de buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. En la posición de la mujer en la iglesia es aprenda en silencio. No les permite el Señor enseñar ni ejercer dominio sobre el varón. Y el Señor establece esta razón. Adán no fue engañado, sino Eva fue engañada. Dios ha dado una posición para el hombre, Dios ha dado una posición para la mujer, pero la mujer se va a salvar. La mujer va a llevar a cabo la obra de Dios desde detrás del escenario, si podemos decirlo así. Engendrando hijos, guiando a sus hijos, enseñándoles. Hijo, debes de actuar así, hijo, no debes actuar así. La posición de una madre para con los hijos es muy importante. Muy importante. Y Dios nos ayude. Todo esto tiene que ver con la sanidad espiritual, el orden que debe haber en una congregación. Pero cuánto importante es los ministros. Existe el obispado. Si alguno anhela obispado, versículo capítulo 3, y entramos ahí a esta palabra. Hay varias veces que el apóstol Pablo menciona, impresa sus sermones o sus cartas diciendo palabra fiel, en una ocasión él dice palabra fiel, de verdad, Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esta es una palabra fiel, esta es una palabra verdadera, esta es una palabra que hay que poner atención. Y entra ahora con el asunto de la organización de la iglesia, comienza con el oficio del obispo. Esa es una palabra confiable. Y la palabra obispo, el obispado, viene de la palabra griega episcopo, lo hemos mencionado otras veces, epi sobre, scopos, ver o supervisar. Es alguien que está, como alguien que está supervisando la construcción de un edificio. Está al pendiente de las diferentes situaciones que se dan. Esta es la expresión de esta palabra. Alguien que está, tiene la responsabilidad de dirigir, de estar al pendiente de la vida espiritual de la iglesia local. Vamos a ver algunos versículos donde encontramos la palabra obispo. Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos 20, 28. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Por tanto, mirad por vosotros, le dice Pablo a los ancianos. Aquí cabe mencionar, hermanos, que una de las cosas que vamos a ver es que la palabra obispo, anciano, pastor, se usan, son términos no necesariamente sinónimos, pero que nos hablan de la misma persona con diferentes características. Obispo es, tiene que ver más bien con la posición de supervisar, estar al pendiente. Anciano habla de madurez espiritual y pastor, el que alimenta, el que guía, el que dirige, pero principalmente su acción de alimentar a las ovejas. Pero en el versículo 28 de Hechos 20 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Interesante, se habla de obispos puestos sobre un rebaño. Y también se habla de obispos puestos sobre un rebaño para apacentar. Y la palabra apacentar significa alimentar. La iglesia del Señor, la iglesia de Dios, dice el texto recibido, la cual Él ganó por su propia sangre. Una de las cosas importantes de este versículo es que dice que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 12 que el Señor ha colocado en la iglesia, ¿verdad?, o ha dado los dones según el Espíritu lo ha establecido. Les voy a vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. Versículo 4. 1 Corintios 12, 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos bautizados o colocados dentro de, en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos, a todos se nos dio a beber del mismo, de un mismo Espíritu. El Señor repartiendo a cada uno en particular, el Espíritu del Señor. Vean también conmigo Efesios capítulo 4, hermanos, por favor. En Efesios capítulo 4. Hablando el Señor de que cuando el Señor Jesucristo subió a lo alto, o versículo 7, voy a leer Efesios 4, 7, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Efesios 4:7, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, está hablando de Cristo, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, Cristo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Sabemos que el Señor Jesucristo escogió a los doce, pero luego a través del Espíritu Santo escogió a Pablo y Silas. Y cuando Cristo ascendió al cielo y fue recibido allá en gloria, se le fue dando un don, y es el don del Espíritu Santo, el cual entonces él derramó. Y lo disculpen, hermanos. Hechos, mire por favor, Hechos capítulo 2, versículo 33. Hechos 2, 33. Así que exaltado Cristo por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y ese era el Espíritu, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu. Dio dones a los hombres, habiendo subido a lo alto, llevando cautiva la cautividad, el dio dones. Primera de Corintios nos dice, los dones viene el Espíritu, es el que reparte conforme Él quiere. Entonces el Espíritu Santo, aún mencionaba yo en Hechos capítulo 13, dice que el Espíritu, ministrando estos al Señor, Pablo y cinco siervos ahí, entre ellos Pablo y Bernabé, versículo 2 de Hechos 13, dijo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, cuando el apóstol habla, en Hechos capítulo 20, les dice a los ancianos, mirad por vosotros. Esto es algo muy importante también. Un anciano, un pastor, un obispo, tiene que ver por sí mismo. Y no estamos refiriéndonos a que debe cuidar pues, sus propias necesidades primero, ¿verdad? Y preocuparse por sí mismo, ya después se preocupa por la iglesia. En el sentido espiritual, un pastor debe mirar por sí mismo. Porque si ha de ser usado para ministrar a otros, tiene que primero ver por sí mismo espiritualmente. Pablo se lo dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo. ¿Y a quién? Y a los que te oyeren. Entonces, ancianos, miren por vosotros mismos, pero también por todo el rebaño. Que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Ahora, si alguno anhela ser obispo, buena obra desea. Amén. Pues dice la palabra del Señor, que rogad al Señor que envíe, ¿qué? Obreros a su mies. Si alguno anhela obispado. Pero bueno, antes de entrar y de seguir con eso, voy a darles otros versículos que nos hablan de los obispos. Filipenses 1:1. Mire por favor, Filipenses 1:1. Bueno, ¿dónde está Filipenses? Aquí está. Efesios, Filipenses. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los, ¿qué dice? Obispos y diáconos. Primera de Timoteo 3:2, el obispo debe ser irreprensible. Es el obispo. Tito 1:7. Tito capítulo 1, versículo 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Primera de Pedro 2:25. Primera de Pedro 2:25. hablando del Señor Jesucristo, dice así: porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Primera de Pedro 2:25, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pastor, y está hablando de Cristo. Antes eran ovejas descarriadas, pero ahora tenemos un pastor y obispo. Cabe mencionar que los pastores solamente somos pastores subordinados al pastor, que es el Señor Jesucristo. Mire por favor, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Ruego, Primera de Pedro 5, 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigos, testigo, de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, y otros requisitos. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca, ¿quién dice? El príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona corruptible de gloria. Es el príncipe, el que está al tanto, a cargo de los pastores. Podemos decir también, como dijo el salmista, Jehová es que es mi pastor y nada me faltará. El Señor es el que nos alimenta. Las ovejas son ovejas de su prado. Y los pastores, como dice aquí, versículo 2 de 1 Pedro 5, apacentad la grey. La grey es otra palabra para rebaño, para ovejas, para... Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro, ¿qué? Cuidado, solamente están a nuestro cuidado, así como nuestros hijos, ¿de quién son los hijos? Del Señor, son herencia del Señor, pero están a nuestro cuidado. Así que Dios, Cristo es el obispo y pastor, o pastor y obispo de nuestras almas. Pastor, el que nos alimenta, obispo, el que supervisa, el que está al pendiente de nosotros. Pero Dios ha constituido seres humanos como un don para ejercer el obispado, el ministerio de la supervisión espiritual en la iglesia. Y si alguno anhela, si alguno anhela, volviendo a 1 Timoteo capítulo 3, si alguno anhela obispado, buena obra desea. La palabra anhela es una palabrita en el original que se puede traducir desea. Nuestra versión en español significa, traduce anhela. Después dice buena obra desea. Son dos palabras diferentes en original. Pero este de anhelar es una interesante palabra porque da la idea de cuando alguien se estira para poder tocar algo o agarrar algo. Como si uno está en el, a lo mejor abre el closet, de ahí arriba hay algo, ¿no? Y uno se estira para, esa es la idea de la palabra. Si alguno está deseando obispado, a lo mejor lo ven muy lejos. A lo mejor dice, no, ¿cuándo Dios puede hacer de mí un pastor o un ministro o un...? No tengas miedo de desear eso. Yo sé que somos indignos, te lo digo yo por experiencia, incapaces, faltos en muchas cosas. Y tenemos que decir, como Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero no tengas miedo, decía. No, si el Señor por su gracia pone ese querer, Gloria a Dios. Él es el que pone el querer y Él se encargará del hacer. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Buena obra está deseando. Y la palabra ahí es epitumeo. Es una palabra que habla de, se puede usar para las concupiscencias de la carne. Es una palabra que se puede usar para lo malo o para lo bueno. Hay cosas buenas que puedo desear. Amén. Desear servir a Dios. Desear ser un ministro de Jesucristo. Tristemente, hoy en día, amados hermanos, es aún consecuencia de los días que estamos viviendo. No hay un deseo por servir al Señor. No hay un deseo por ser ministro del Señor. ¿Cuál es la característica de los hombres hoy en día, los tiempos peligrosos? ¿Son aborrecedores de qué? De lo bueno. Son amadores de los deleites más que de qué? Que de Dios. Ahí lo dice segunda de Timoteo capítulo 3. Basta tener una apariencia de piedad, pero no hay la eficacia y el poder de Él. Así que si el Señor por su gracia, digo por su gracia, pone ese deseo en uno de nuestros hijos, Dios nos libre de ser un estorbo a eso. Hijo o hija, si su hijo un día viene con usted y dice, papá, mamá, yo tengo deseo de servir al Señor. Olvídese de, ay, pero ¿cómo le vas a hacer y de qué vas a vivir? Olvídese de eso. Dios cuida a los suyos. Dios sustenta a los suyos. Mi padre me dijo a mí, pues, hijo, quiero que termines la carrera y por favor no me use a mí como ejemplo. Hijo, mira, el pastor tiene una carrera y mira, yo no necesito mi carrera. Gracias a Dios porque la tengo. Pero hasta ahora Dios ha suplido lo necesario. Ahora, en la providencia de Dios, así Él lo permitió. No pensemos, por si te va mal en el ministerio, pues que tengas una carrera. ¿Quién dice que teniendo una carrera le va bien a uno? ¿Quién dice eso? Ya estamos hablando de una carrera profesional, ¿no? ¿Quién dice? Y no estamos en contra de prepararnos y eso, pero no se afane. No es que queramos caer en un conformismo, pero, amados hermanos, gracias a Dios por el dinero, pero pues el dinero, primero, nunca es suficiente. ¿Eh? Y la bendición de Jehová es que, ¿a qué enriquece? Asegúrese de ser una persona trabajadora y va a ver que no le va a faltar. Además, como cristianos dice la Biblia, yo sé que estoy sonando muy conformista, pero es lo que dice la Biblia, teniendo sustento y abrigo, ¿qué? Estemos contentos con eso. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Ahora, si tú tienes la oportunidad, si Dios en su providencia no te está poniendo el deseo de ser obispo o de servir al Señor, bueno, tú tienes la responsabilidad porque Dios nos ha llamado a la santificación. Amén. Y yo no veo una diferencia entre uno que diga, pues yo voy a vivir, me voy a entregar al Señor porque voy a ser pastor, a otro que yo voy a vivir para el Señor porque soy cristiano. Tanto un cristiano como un pastor, o uno que no es pastor, debe ser santo. Amén. Debe vivir para el Señor y debe servir al Señor. Y debe aún mostrar, ¿cómo se llama? Disposición. No porque pues soy el pastor o porque quiero tal. No, ese es el resultado de mi comunión con el Señor, que no es cuestión de un llamado particular a un obispado. Es un llamado para todos los cristianos, el llamado a la santidad. Amén, hermanos. Y si usted es una... lo que iba a decir a esto, si Dios te permite estudiar algo y prepararte, disponte, sé trabajador, sé un testimonio. No lo hagas porque quieres tener dinero, quieres esto. Cuidado, cuidado con eso. Por ahí escuchamos. Y tenemos que guardar el corazón de nuestros hijos. Y aquí me están escuchando estos jovencitos. Muchos de nuestros niños aquí han nacido en Estados Unidos. Y en un principio, uno dice, bueno, pues para que ellos tengan oportunidades. Bueno, acuérdense que la bendición de Jehová es la que enriquece. No tío Sam ni tío Emiliano Zapata. ¿Verdad? Es el Señor. Y debemos guardar el corazón de nuestros hijos porque más oportunidades son más oportunidades y tentaciones para sencillamente seguir la vida secular. ¿Entiende mi corazón lo que le estoy diciendo? Cuando ellos tengan la capacidad de que ya estoy ganando dólares, estoy esto y el otro, Dios guarde sus corazones. Porque a veces la necesidad es lo que nos acerca a Dios. Y usted, si tiene sus hijos americanos, tienen cara de mexicanos, pero tienen sus hijos, son mexicanos, son americanos. Ore por sus corazones. Que ellos no piensen, y bueno, yo nací en Estados Unidos, a mí me va a ir bien. No. A lo mejor te va a ir bien, mire, económicamente, pero te vas a apartar del Señor. La bendición de Jehová es la que enriquece. Para mí fue de considerar cuando escuché a uno de nuestros niños decir, bueno, yo cuando sea, yo voy a tener dinero, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Porque las puertas se abren. Guardemos sus corazones. Y tendemos a desdeñar, y la palabra desdeñar significa despreciar, no tomar, menospreciar el hecho del obispado. Cuando dice la Biblia, si algún anhela obispado, ¿qué? Buena obra desea. Buena obra desea. Mi papá me dijo así cuando yo hablé con él que quería irme a estudiar. Gracias a Dios que me detuvo, porque si no me hubiera ido a Puerto Rico a estudiar, Dios sabe. Y me sometí. Pero él me decía, mira hijo, termina tu carrera. Porque tú no vas a tener una iglesia como la de David Cortés para que te sostenga como él. Así me dijo. Le digo, bueno, gracias a Dios que no tengo una iglesia como él. ¿Verdad? Y gracias a Dios que dependo del Señor, ¿no? Tengo que depender del Señor. Y Dios no nos ha dejado, hermano, desde que comenzó este ministerio. La verdad es una bendición lo que la iglesia suple para el pastor. Gracias por eso. Creo que es el deber de la iglesia, así les hemos enseñado. Pero Dios no nos ha dejado. Dios no nos ha dejado. Y bueno, no le tenemos miedo al trabajo. Y Dios ha suplido lo necesario. Así que Dios va a cuidar a aquellos que quieren servirle. Amén. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Buena obra desea. Hay algunos que van a desear estar en el ministerio. Aquí dice un comentarista, y leo explícitamente, dice, si alguno anhela. Esto implica que va a haber algunos que van a desear ser puestos en el ministerio. El Señor, sin duda, por su espíritu, a menudo excita un intenso e irreprensible deseo para predicar el Evangelio. Un deseo tan fuerte que aquel que tiene ese deseo no va a poder estar satisfecho con ningún otro llamamiento. Gloria a Dios por eso. ¿Sabe qué es lo que me preocupa? Que hoy en día se ve muy poco eso. Y es característica de los tiempos que vivimos. Dice la Biblia que oremos al Señor que envíe obreros a su mies. A lo mejor tenemos que orar, Señor, pon deseo. Pon deseo. Nuestros jovencitos, algunos de ellos fueron, dicen, fueron llamados al ministerio. Incitó a eso. Algunos de esos jóvenes que se han apartado del Señor, ellos manifestaban que el Señor en su adolescencia les había llamado para ser pastores. Y aún escuchaba a nuestro hermano Andrés orar y decía, bueno, los hermanos han de pensar, o si alguien escucha orar a Andrés, que el pastor le dice, ora así, ora dale así, dile así, tú di esto del pastor. Y dice, son deseos de él. Él escucha la palabra. Y nuestros niños están creciendo y oramos para que haya deseos. Deseos. Pero Dios va a probar esos deseos. Amén. Dios va a probar esos deseos. Pero el apóstol, sin embargo, continúa y dice que donde quiera que hubiera este deseo, si hay este deseo, está bien, tienes el deseo, pero tienes que considerar lo que implica ser un obispo. No solamente tener el deseo. Así que procede el apóstol a dar, a establecer las calificaciones o las características, los requisitos para aquel que desea el oficio del ministerio. Así que aquel que está deseando el oficio de obispo está apasionadamente deseando algo bueno. Gracias a Dios por eso. ¿Qué estamos deseando ser? ¿Qué estamos deseando ser? Ahora, es de alguna manera enigmático cómo Dios trata con cada corazón. No creo que haya una fórmula y decir, vas a sentir esto y luego Dios, el Espíritu Santo es el que pone el deseo. Pero solamente lo comparto a manera de testimonio. Yo recuerdo cuando mi mamá era la que constantemente me incitaba a ella. Y decía, pues yo estoy orando por ti para que tú puedas ser pastor. Y decía, bueno. Me recuerdo en un cumpleaños me regaló un librito, por ahí está todo deshojado, pero muy, muy bueno. El Obrero Cristiano, algo así se llamaba. Yo escuchaba las predicaciones y escuchaba a veces llamado al ministerio y decía, Señor, ¿tú quieres? Hay algo en forma específica que para mí tomó mi corazón y fue un versículo en el libro de los Salmos cuando dice, ¿qué provecho hay de mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Me acuerdo en uno de los campamentos y venían esos pensamientos, decía yo, si algún día voy a estar con el Señor por toda la eternidad, y voy a estar adorándole por toda la eternidad, ¿por qué no hacerlo desde ahora? Cuando yo muera, el polvo ya no le podrá servir. ¿Se acuerdan cuando Moisés dijo, ojalá todo el pueblo de Dios fuese profeta? Gloria a Dios, hermanos, y Dios llama a muchos para proclamar el Evangelio. Amén. ¿De qué quieres dedicar tu vida? Algunos dirán, bueno, pues, a lo mejor algunos dicen, no, pues yo quisiera servir al Señor, aquí estoy trabajando, lo mismo. Gracias a Dios, en ningún momento se menospreciamos eso. Pero yo creo que no hay mayor privilegio que poder servir al Señor. Con eso no estoy diciendo que solamente se sirve al Señor siendo pastor, no. Tú puedes desde tu trinchera, puedo decirlo así, que tu corazón esté sirviendo al Señor. Pero sí asegúrate de que estás dispuesto a hacer lo que Dios te pide y no lo que tú quieres. Meditando como pastor con respecto a lo que es el llamado al ministerio. Un llamado al ministerio. ¿Un llamado? ¿Hay llamado al ministerio? Bueno, en la Biblia tenemos un llamado a la santidad. Amén. Dice aquí la Biblia, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Con respecto a Pablo y a Sila o a Bernabé, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé. Pero ellos ya estaban sirviendo al Señor. Yo me pregunto, ¿qué es? Algunos descansan y dicen, es que yo no soy llamado al ministerio. ¿Cómo sabes que no eres llamado? ¿Cómo sabes que no? Yo he llegado a pensar que no necesariamente es que haya un llamado en particular. Y no quiero darlo como un absoluto, pero no es que hay un llamado. Y si yo soy llamado, pues voy a ser llamado para y voy a hacer esto. Yo creo que tiene que ver con un cristiano que esté rendido a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo, en el momento que fue salvo, le dijo al Señor, Señor, ¿qué le dijo? ¿Qué quieres que yo haga? Y yo creo que por eso es que hay muy pocos que están dispuestos a servir al Señor, porque hay muy pocos que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. No es cuestión de necesariamente de repente, ¡fum!, se me iluminó la cabeza, ya, ¡oh, soy llamado al ministerio! Y tenemos que cuidar mucho. Ustedes se dan cuenta, yo muy poco invito, muy poco hago este llamado. Ven al ministerio, ven. Algunas iglesias lo hacen y a veces los jóvenes están más bien motivados, ¿verdad? Por la novedad de la situación o por lo que ven, ¿no? A estos pastores y que tienen sus iglesias y que esto y a veces... A veces el afán misionero, y no lo menosprecio, ¿no? Pero las almas, y viene el misionero y presenta así, y hay necesidad así, necesidad así, y obviamente hay carga por ayudar, por esto, pero en el corazón hay necesidad de obras espirituales donde la persona pueda estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Antes de que el Señor le dijera a Jeremías, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? El Señor hizo una obra espiritual en su corazón. ¿A quién enviaré? ¿A quién enviaré? No le dijo, Jeremías quiero, Isaías, y dije Jeremías, y Isaías. Isaías, no, ¿a quién enviaré? El Señor dijo, o Isaías dijo, venme aquí, envíame a mí. Y a veces nuestra disposición para servir al Señor llega hasta cierto límite. O nuestra disposición para hacer la voluntad de Dios llega hasta cierto límite. Le decimos al Señor, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero casi le decimos, tú sabes que el trabajo no lo puedo dejar, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor, pero ¿de qué voy a vivir, Señor? Bueno, eso es asunto del Señor. Yo recuerdo en mis oraciones como joven, cuando estaba en esa lucha, yo le dije al Señor: Señor, yo quiero hacer lo que tú quieras que yo haga. Lo que tú quieras que yo haga. No estoy poniendo esto necesariamente como un ejemplo, ni que, era en mi vida personal. Yo se lo dije al Señor: Señor, lo que tú hagas. A veces mi oración estaba así, mal influenciada. Yo influenciada en el sentido, yo le decía: Señor, yo quiero que me uses grandemente. Y había ese afán, ¿no? Mucho de él. Y por eso me preocupa a veces muchos jóvenes que están, pues, se les llena la cabezota, ¿no? La cabeza de este afán. Y, oh, yo quiero ver esto. Y luego los envían a la obra misionera, o los envían al pastorado, y pobrecitos. Muchos pierden la fe o se desvían por los afanes, pero también la obra de Dios de las masas, eso es lo que algo que esté constantemente bombeando mi espíritu, el sentirme que estoy siendo usado por Dios. Y muchos pierden la familia. Ha sido interesante ver, y conozco pastores, ¿verdad? En una iglesia, han enviado diferentes familias al sur y para levantar una iglesia aquí. Y envían un hermano: está dispuesto usted, hermano, y nosotros le apoyamos. Y pierden el hogar, pierden la esposa, los hijos. No es solamente las necesidades, es que ese corazón esté dispuesto para hacer la voluntad de Dios. Y eso va a ser probado. Aún el hermano que el Señor mandó de Carolina, el hermano José, que venía y les quería, deseaba hacer la voluntad de Dios, y vino con ese deseo. Y aún en el liderazgo de la iglesia llegó el deseo de, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero hubo ciertos aspectos en su vida, cosas muy sencillas en las cuales no había una sumisión y a la voluntad de Dios. Y llegó hasta pasar por nuestra cabeza: bueno, se dice muy fácil, quiero servir al Señor allá, pero si no estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios en algo pequeño, ¿cómo voy a hacer la voluntad de Dios allá? Cuando hay una congregación que depende y está detrás de lo que yo haga. Es importante esto de la voluntad de Dios. Y al disponernos a hacer la voluntad de Dios, ese anhelo: oh Señor, yo me rindo a ti, y si puedo alcanzar el que yo sea un día un ministro de Cristo. Oh Señor, gloria a tu nombre. Pero si tú me quieres como el que va a sencillamente apoyar a otro pastor, gloria a Dios. A veces se les vende ese llamado al pastorado como el pastor que está detrás de un púlpito y que le dice a los hermanos, a los sugieres: mira, hagas esto, y es el que está en control, ¿no? Y eso es lo que anhelan. Esa clase de obispado es lo que anhelan algunos. Y pues ven al pastor bien vestido y hasta se visten como él y esto y el otro, y se ponen sus pañuelitos como el pastor se pone, y esto, y hablan como el pastor habla. Y todos somos de alguna manera influenciados a él. Y esa es la clase. Llega el momento en que tenemos que decirle al Señor, Señor, lo que tú quieras. Si tengo que estar detrás de alguien, tengo que ser un siervo allí. Lo que tú quieras. Y yo creo que de ahí el Señor tiene a sus mejores ministros. Lo vemos aún en la Biblia, ¿se acuerda de Josué y Moisés? Josué llegó a ser sucesor de Moisés. Pablo y Timoteo. Que Dios nos ayude. Y Dios ponga estos deseos, este deseo. Usted como padre, como madre, le pregunto, ¿ha orado? ¿Le ha dicho al Señor? ¿Se ha atrevido a decirle al Señor? Señor, si tú quieres a mi hijo para tu obra, a mi hija, te la entrego. ¿Se lo ha dicho? O a lo mejor algunos padres están orando, Señor, te pido por mi hija, que no se le vaya a ocurrir casarse con un pastor, Señor. Líbrala, Señor. Yo digo, ay, sí. Con todo respeto y el amor que le tengo, Dios le reprenda. Porque está haciendo un estorbo al Señor. Gracias a Dios por los hijos y gracias a Dios cuando los hijos sustentan a los padres y se ayudan. Pero ¿sabe qué, hermano? No esté buscando que su hijo le vaya bien para que usted le vaya bien. No sea mezquino, egoísta. No esté diciendo, tanto que yo invertí en ti, pues ahora que saque algo, mira nomás. Pues ¿qué es esto? ¿Un negocio o qué? Honra a Dios, hágalo para el Señor. Y el Señor honra a los que le honran. Y discúlpeme con todo, pero no hay mayor satisfacción que ver a un hijo, una hija, en la voluntad de Dios. No hay mayor satisfacción. La primera vez que yo fui al Congreso, no la primera vez, sino cuando mi hijo Caleb estaba en Fundamentos y yo llegué al Congreso, él se había ido en agosto, que había sido todo un reto para nosotros, que él solo se iba en el avión y ahí estábamos todos, se va a ir solo en el avión. Tenía menos de 18 años, 17. Pero cuando yo llegué al Congreso allá y me bajé en el carro con mi hermano Mark y lo vi a lo lejos que venía, oh, mi corazón se alegró. Y empecé a llorar y me abrazó. Papi, ¿qué tienes? Le digo, no, hijo. Digo, es la satisfacción, te siento tranquilo de que estás en la voluntad de Dios. Gozoso. Y bueno, pues sin duda no ha sido fácil, ¿no? Y bueno, las consecuencias vendrán por no estar en la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que más deseo yo para mis hijos? Que estén en la voluntad de Dios. Que hagan la voluntad de Dios. Que se rindan a la voluntad de Dios. Mis hijos, especialmente mi hijo mayor, sintió la presión, esa presión. Yo sé que tú esperas que yo sirva al Señor y que yo esté. Y yo tuve un día que decirle, ¿sabes qué, hijo? Quita eso de tu mente. Lo único que yo deseo es que hagas la voluntad de Dios. Donde Dios te ponga, estás seguro de que estás en la voluntad de Dios. Eso sí, no limites. No te cierres a lo que Dios quiere para ti. No te cierres a eso. Y bueno, cuando el corazón se empieza a cerrar, la voluntad de Dios se empieza a cerrar a muchas cosas. Cuando uno se aparta de la voluntad de Dios, eso es lo te aparta, cierras tu corazón en un aspecto de la voluntad de Dios, tu corazón se empieza a cerrar a otras cosas. Cierras tu corazón a la voluntad de Dios, empieza de alguna manera, tienes que justificar el por qué no te rendiste a la voluntad de Dios. Y de alguna manera tienes que justificar y esto y el otro, y el corazón se cierra y luego empieza a cerrar las cosas, tu corazón, a las cosas más obvias que son de la voluntad de Dios. No sé si me está dando a entender. Y puedes cerrar tu corazón a la importancia de la santidad, de lo que Dios demanda, y de alguna manera, ahí en el fondo, justificando el por qué no hice la voluntad de Dios. Yo creo que el cristiano que no se rinde completamente a la voluntad de Dios va a vivir una vida miserable y está en grave peligro. No es solo cuestión de vengo a la iglesia, leo mi Biblia, no, es estoy en la voluntad de Dios. Estoy en la voluntad de Dios. Pero bien, debo concluir esta noche, amados hermanos. Seguiremos meditando con detalle sobre estos principios. ¿Cuál es la clave de un llamado al ministerio? Que un corazón esté dispuesto, rendido a la voluntad de Dios. Amén. Yo no creo. Probablemente el Señor tiene algunos, pero yo no creo que un cristiano pueda decir, no, es que yo no soy llamado y yo no. La pregunta es, ¿cómo sabes que no? ¿Cómo sabes que no? Mejor dile al Señor. Dile, Señor, lo que tú quieras. Pero no te atreves a hacer eso. Así como les pregunté ahorita a los padres, termino con esto. ¿Tú le has dicho al Señor, hombre, mujer, joven, niño, adulto, aquí esta noche? ¿Tú le has dicho al Señor, Señor, aquí estoy? Hágase conmigo conforme a tu palabra. Con lo que tú quieras. ¿Te has llevado a ti mismo allá a Moria? ¿Has puesto tu todo ahí en el altar? Señor, aquí está. Presentar mi cuerpo de una vez por todas. Aquí está. Lo que tú me digas. En el trabajo que tú quieras, a lo que tú quieras que me dedique, el lugar que tú quieras, lo que tú digas, Señor. Muéstramelo en tu palabra, muéstramelo a través del consejo de mis padres, a través del consejo de mi pastor, lo que tú quieras. Muéstrame a través de la impresión del Espíritu Santo en mi vida, lo que tú quieras. ¿Se lo has dicho al Señor? Si no, estás muy lejos de que Dios cumpla su propósito en tu vida. Te animo a que lo hagas. No tengas miedo. Ay, si el Señor me manda a la China. Y si el Señor me manda un trabajo que a mí no me gusta. Y si el Señor me quiere que yo... Ay, no. Bueno. Cristo dijo, he descendido del cielo para hacer no mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cristo le dijo, me preparaste cuerpo, ¿no? He aquí vengo, ¿qué? Oh Dios, ¿para qué? Para hacer tu voluntad. ¿Se has dado cuenta que la razón por la que existes, escúchame, es para hacer la voluntad de Dios? ¿Para eso? Ahorita tu corazón está palpitando. No depende de ti. Dios lo tiene palpitando para que tú hagas su voluntad. No es ahora Dios. Está bien. Gracias por la vida. Gracias por todos. De aquí en adelante. Ahora yo estoy en el asiento del conductor. Algo tan sencillo, ¿no es cierto? Pero tan importante. Puestos de pie, hermanos, vamos a cantar al Señor y después vamos a hacer una oración.